Buenas a todos nuestros oyentes. Estamos en el capítulo 2 de Python en Español. Queríamos empezar este capítulo con... Ha habido salida oficial, ya hablamos en el podcast anterior de que era inminente la salida de Python 3.4.3. Y bueno, mientras hemos estado publicando el podcast hasta que salga publicado este, pues ya tenemos salida oficial de Python 3.4.3. La verdad es que arregla bastantes bugs. Ya me había apuntado unos cuantos que quería comentar que me han parecido relevantes o graciosos. Y, por ejemplo, hay uno de los problemas que se solucionan, que lo llaman problema, que tampoco lo era tanto, es que han reescrito ciertas partes del how-to para portar Python 2 a Python 3. Es curioso que después de tantas releases de Python 3, ahora reescriban esto, pero bueno, me ha resultado curioso. Básicamente, han cambiado ciertas cosas que según ellos eran redundantes con respecto a la compatibilidad, a hacer código compatible para ambas versiones. Y bueno, si os metéis ahora en el how to para aportar código Python 2 a Python 3, pues podréis ver que ha quedado un poco más reducido. Y bueno, nunca está de más echarle un vistazo. También solucionan cierto bug que tenía una de las features que tenía Python 3.4 ya desde hace tiempo era la que habían metido el PyEnv, que es como VirtualEnv pero dentro de Python, y había una cosa curiosa que hacía que no funcionasen realmente igual. O sea, había ciertos enlaces simbólicos que los creaba como rutas absolutas en vez de relativas. Esto hacía que no fuera tan portable como VirtualEnv. Y bueno, en esta versión, en Python 3.4.3, solucionan este problema. Otras cositas que he estado viendo que eran interesantes es, por ejemplo, la librería estándar, el http.cookies. Han cambiado ciertos nombres de atributos para que estén acordes con el estándar HTTP. Por ejemplo, HTTP only, que lo ponían en minúsculas todo, ahora lo van a poner en camel case, que era lo sugerido en el estándar. Vamos, es intentar hacer una aproximación lo más fidedigna posible al estándar. ¿Qué más cosas? Otra cosa que yo he vivido y era bastante extraño es la librería simple HTTP server, que no sé si os habrá pasado alguno, cuando añadías una query string y hacías una llamada a esa URL, automáticamente te ponía una barra al final, que parece una tontería, pero a veces genera problemas. Y bueno, como tampoco era el comportamiento deseado, lo han solucionado y ahora no te va a poner al final la barra, simplemente te va a dejar la query string tal cual la hayas puesto tú. Otra de las cosas que ya hablamos en el capítulo anterior es el tema del certificado. Por cierto, está por ahí Jesús con nosotros. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Y creo que nos querías comentar tú algo sobre los certificados y el tema este de que ahora sean por defecto y tal. Yo sé que es verdad que ya he conocido gente que no son problemas muy graves, pero sí que puedes tener problemas con este nuevo comportamiento.
Bueno, no es que puedas tenerlos, es que los tienes, es que los tienes, ¿vale? Y como comentaba en el podcast anterior, hace no sé un par de semanas o así, estamos grabando hoy a 16 de marzo, que habría que haberlo dicho al principio, sí, y habernos presentado, verdad, ¿vale? Bueno, básicamente, la idea siempre es que cuando se sale una versión nueva de Python, una versión nueva pero menor, una revisión de una versión, digamos, actual, pues que se arreglen bugs y se corrijan algunas cosas, pero que no haya cambios de comportamiento, porque los cambios de comportamiento afectan a los programas. Y tú se supone que tú actualizas la versión de Python de la 3.4.2 a la 3.4.3, pues para arreglar bugs, los programas que funcionan en la versión anterior deberían funcionar en la actual, ¿vale? Pero bueno, lo cierto es que la parte de seguridad de red, la parte de conexiones de red, bueno, ya sabemos ahora mismo pues cómo estamos, ¿no? Con el tema de la privacidad, la seguridad, todo, la NSA y esas cosas por ahí tan chungas. Y entonces ha tomado la decisión, es una decisión controvertida, pero bueno, es defendible y al mismo tiempo es problemática, ¿no? Las dos cosas. Entonces, básicamente, lo que esto significa es que en Python 2.7.9, que se publicó en diciembre, o en Python 3.4.3, que salió hace una semana o dos, ahora, por defecto, las conexiones HTTPS verifican los certificados, cuando antes no lo hacían, por defecto, ¿vale? La parte buena de eso es la mejora de la seguridad, que es importante, ¿ok? Es importante ir hacia adelante, y la otra parte buena es que si este cambio de comportamiento nos resulta problemático, volver a la versión, mantener la versión actual, moderna, pero volver al comportamiento antiguo por defecto, es un par de líneas de código, ¿vale? Pero bueno, supone tocar código, y saber dónde tocar, evidentemente. Hay una, he escrito una página web en mi blog, porque yo me he encontrado con el problema. Y es que toda una página web en mi blog de cómo solucionarlo, o cómo, vamos, sí, bueno, cómo solucionarlo por un lado y bueno, por los problemillas que he tenido yo. Vale, no quiero comentar mucho más. Y luego hay otro cambio más que no he mencionado en el podcast anterior y que sin embargo sí me ha dado problemas también. Curiosamente, con Mercurial y Python 2.7.9. En 2.7.9 se hizo un backport de las mejoras de seguridad HTTPS de la versión 3.4. Una de las cosas que nadie conoce, pero que es muy importante en Internet, es lo que se llama SNI. El SNI es cuando, históricamente, cuando tú te conectas a un servidor web, tú te conectas a una IP y le dices a qué servidor web te estás conectando. Eso permite que en una misma IP haya varios servidores web diferentes, ¿vale? Es decir, una misma máquina y una misma IP puede atender a varios dominios distintos, ¿ok? Eso cuando se aplica cifrado, tenemos el problema de que cuando se aplica cuando se inicia la conexión a HTTPS, todavía no le hemos dicho a qué servidor nos queremos conectar exactamente, a qué dominio nos queremos conectar exactamente. Entonces, típicamente, nos daba un certificado al azar o el certificado del primer servidor web que tengamos configurado en esa máquina, ¿vale? Lo cual ocasionaba que el certificado que tú ves sea certificado de uno de los dominios de esa máquina, no del dominio que tú quieres ver. ¿Ok? Entonces, hace muchos años, se hizo, hace ya muchos años, como 10 o más, se hizo una extensión de HTTPS, o de TLS en general, del sistema de cifrado, que se llama SNI, que es Server Name Indication, que es para que el cliente comunique al servidor el nombre al que se quiere conectar, ¿vale? Para que en una misma IP pueda haber varios nombres. Bueno, pues eso en Python, ese sistema no se soportaba hasta Python 3. Una de las mejoras de Python 3 era soportar SNI, ¿ok? Pero Python 2 no lo soportaba. ¿Qué ocurre? Que con el backporting del 2 a la 2.7.9 de las mejoras de Python 3 en seguridad, pues se ha incluido esa mejora, ¿vale? En Python 2.7.9 incluyes ya SNI. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues, por ejemplo, en Mercurial, o te conectas a un servidor Mercurial de forma segura, típicamente tú le pones un fingerprint del certificado que tiene ese servidor, ¿vale? Para que se te cuela alguien en medio, pues que ese hash ya no coincida y te dé un aviso y se niegue a funcionar hasta que lo cambies, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo me he encontrado, pues, que de repente un día hago push a mis propios servidores y me dice que nadie de la China porque el certificado no coincide. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me conectaba a mis servidores, yo recibía un certificado terminado, pues el certificado de tres servidores jca.es, ¿vale? Y ahora con 2.7.9 recibo el de Mercurial jca.es, ¿vale? Ha cambiado, ahora recibo el bueno. Y antes recibía el malo, pero como tenía cableado en la configuración que verificase el hash determinado, posiblemente el hash ha cambiado porque era un certificado distinto, ¿vale? Entonces, esos son de los efectos extraños que se tienen cuando se ha hecho el backporting de la versión 3. Entonces, resumiendo y ya terminando, las actualizaciones menores no deberían tener cambios de comportamiento, pero en la práctica los estamos teniendo por un tema de seguridad. Esto es problemático, para alguna gente, para la inmensa mayoría de las personas no notará nada raro, pero habrá gente que le dé problemas. Y bueno, hay que ser consciente de por qué se ha hecho así y que, bueno, es un fastidio, pero que realmente es una mejora, ¿vale?
Muy bien. No obstante, de todas formas, animamos a todo el mundo a que pruebe Python 3.4.3 y nos comente sus impresiones y los problemas que pueden tener.
Muy bien,
pues yo creo que de Python poco más podemos hablar. Han arreglado también un montón de bugs. Lo que pasa es que el chain list es bastante largo y bueno, tampoco vamos a comentar aquí todos, pero bueno. Queríamos hablar también, hablamos la semana pasada de que era inminente lo de la EuroPython y efectivamente se publicaron, salieron las entradas a precio Early Bird con un 25% de descuento y si no me equivoco se vendieron las 100 primeras en 4 horas, era un total de 350 y a día de hoy ya no queda ninguna de a este precio. Lo que tenemos ahora son al precio normal que además están divididas en tres precios diferentes. Precio estudiante que sale a 120 euros que a priori están solo disponibles para estudiantes. Los tickets de tipo personal que salen a un precio de 340 euros y el precio business a 530. Yo la verdad es que tampoco entiendo muy bien la diferencia entre personal y business y no sé cómo se hará esa diferenciación de alguna manera, pero no sé si alguno habéis tenido algún caso parecido.
Yo creo la diferenciación se va a hacer, creo yo, bueno, habría que preguntarle a esta gente, ¿no? Pero creo que la diferenciación es a nivel de factura.
De factura, ¿no?
Si quieres una factura porque te lo vas a desgravar o lo que sea, sí. Es business. Si no tienes factura, ya está. Entonces, bueno, ya te evitas, pues, que la gente que podría pagar la entrada intermedia, pero que luego se lo va a desgravar porque, bueno, tiene un uso profesional de eso a nivel de empresa o autónomo.
Sí, le subes un poco el precio.
Pues claro, como no le vas a dar factura, le haces una faena, entonces irán al precio alto. Pero creo, de hecho en la página web pone que en el personal y en el estudiante, sí, que directamente en el ticket te pone que no es desgravable.
Sí, que no es desgravable. No, sí, sí.
Algo. Entonces supongo que está el tema de
sí,
factura,
supongo que será así, sí. Y de todas formas, ¿qué os parecen los precios? Están en relación a las demás EuroPython, supongo, más o menos.
Sí, a mí el precio me parece razonable. Pero significa que no voy a poder ir. Tengo que sumarle al desplazamiento, que son 4.000 kilómetros, más la estancia, más todo esto. Mi empresa no está por la labor de pagar nada de formación, así que yo por lo menos estoy fuera. Pero entiendo que esto es lo normal en Europa. Y un poco tendremos que acostumbrarnos a esto. Estamos demasiado acostumbrados a que el evento sea gratis, otro a 20 euros o 30 euros. Y ya sabemos por experiencia que organizar las cosas así es un infierno, ¿no?
Sí, claro.
Y que prefiero que esté un poco más caro y que el evento esté realmente al nivel esperado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo no sé la relación calidad-precio, si se justifica, ¿no? La experiencia que tengo yo con las Picón anteriores, bueno, las anteriores no, las Picón,
sí.
Las Picones, que eran de entradas de 35 euros sí, o claro, de ese sí. Orden, yo no sé, yo creo que el servicio es aceptable. También es cierto que es una semana,
sí.
¿Vale? No son dos días, es una semana, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay como, así a ojo, cerca de 200 charlas, ¿vale? Un montón de tracks, etcétera, 200 charlas. No es lo mismo que la PyCon, ¿vale? Y se supone que es gente de primera línea, mundial, etcétera, 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 ¿no? Pero aunque solo sea por la duración y por el número de charlas en paralelo, etcétera, pues es evidente
sí, sí.
Que va a salir más caro. Pero bueno, también es verdad que sí, sale caro. O sea, para lo que te dan no es caro, pero para el bolsillo sí lo es, ¿no? Porque estar ahí
sí,
una
sí.
Semana, pagarte hotel, desplazamiento, comer una semana entera en Bilbao en verano, ¿vale?
Sí, sí.
Pues la verdad que lo veo complicado, la verdad que es una faena. Pero bueno, a nivel de precios sí que está del orden de pues lo que he visto yo en su momento en Italia y en Berlín.
Sí.
¿Vale? O sea que es básicamente el precio
sí,
estándar.
Sí, es el precio estándar. Bueno, también han publicado justamente hoy, además como estamos grabando este podcast, la llamada a propuestas, el Call for Proposals, que empieza hoy y termina el 14 de abril, o sea que toda persona que quiera que quiera dar una charla o que quiera intentar dar una charla, pues ya sabe, a partir de hoy, justamente cuando se está grabando el podcast, hasta el día 14 de abril, pueden mandar sus charlas. Lo tienen ya en la web, europython.eu. Y bueno, hay que registrarse, eso sí, que también me ha parecido un poco extraño, porque yo recuerdo, para la PyCon S, me suena que no hacía falta registrarse para mandar, pero bueno, supongo que lo harán por algo operativo suyo, de tener más control. Y bueno, ahí lo podéis ver en la página, os repito, europython.eu. Todo el que quiera mandar una charla, pues ya sabe, hasta el 14 de abril tiene está a tiempo. Que es una forma además de ahorrarte el precio de la entrada, aparte de compartir conocimiento, que siempre es importante. Tenemos también a Juan Ignacio, que nos había presentado. Quería hablarnos un poco también de los eventos que están surgiendo, que han surgido en estos días, que no, entre este podcast y el anterior. Si quieres, hablamos un poco de qué es lo que se está moviendo.
Bueno, ahora mismo, mirando el calendario, para recordar un poco, la dirección es calendario.es.python.org. Ahí están, la idea es que este sea el sitio donde anunciamos todos los eventos. Vale, y por orden así de proximidad, bueno, hubo un curso de programación en Python con Raspberry Pi el 13 de marzo en Valencia. No sé si alguno de los oyentes puede contarnos un poco más cómo fue esto. Tiene pinta bastante interesante. Después hay una reunión de Python Vigo, será el 19, ¿era, no?
Sí, el 19.
Sí. Ahí supongo que Jesús nos contarás, ¿no? No sé si vas a asistir a esta o...
No, yo estoy en Madrid, no estoy en Vigo. Bueno, soy de Vigo, pero no vivo allí. Y aunque estoy, bueno, enterado de lo que se cuece por allí, pues porque me pica el gusanillo, ¿no? Pero bueno, sí, lo acaban de anunciar hoy, 16 para el 19, ahí con las prisas.
Sí.
Y tienen un par de charlas. Y además las charlas encima tienen buena pinta. Espero que, no sé, la vez anterior se grabó un vídeo. Hubo varias charlas, pero se ha publicado una, creo, nada más de momento. Y bueno, si publicasen las charlas online, la verdad que estaría muy bien, porque sé que ha habido algún intento, a ver qué pasa.
Vale, vale. Y a ver si puedes tirar algún contacto que nos cuente un poco cómo fue esta charla.
Sí, a ver, para la próxima.
Sí. Después, la semana que viene se reunirá la comunidad de Python en Madrid. No se sabemos todavía exactamente la fecha, ¿no? No se ha concretado, pero... sabemos que será, pues eso, la semana que viene.
Sí.
Y después, el evento así más importante del mes puede ser la Asamblea General de los Socios de Python España, ¿no? Será el 31 de marzo. Pues bueno, los que puedan estar por allí será en las oficinas de Cailo, allí en la Botánica 4, en Madrid. Y los demás, pues no sé si habrá streaming, imagino que no.
Pues no, se comentó en la Junta hace, no sé, un par de meses, algo así. Es un tema que sale recurrentemente, ¿no? ¿Cómo hacer, como es una asociación nacional,
yeah,
cómo hacer pues que la gente pueda participar en remoto, ya sea solo escuchando, viendo, y idealmente pues poder participar también con un canal de retorno, ¿no? Aunque sea un chat, sí, para hacer preguntas, por ejemplo, ¿no? Se responde por voz, pero preguntas por un chat, pongamos por caso, ¿no? Pero bueno, al final las horas del día son las que son y no da tiempo a montar esto así, pues para un evento muy puntual, y no se va a hacer nada que yo sepa, ¿no? Hay una convocatoria presencial, pues que pueda estar, bueno, es en Madrid y hay muchos socios que son de Madrid, bueno, que pueda estar allí, estupendo. Y por supuesto luego el acta, etcétera, pues se subirá rápidamente a la página web de documentación de la asociación, que es pública, ¿vale? Y no sé poco más se puede decir. Sí que es una idea futura, pues eventualmente el poder hacer una participación remota. De hecho, ahora mismo estamos probando WebRTC los tres.
Sí, puede ser.
Y bueno, estamos dándole vueltas a ello. Bueno, tengo muchas ideas, pero no hay tiempo y no hay dinero para estas cosas, ¿no? Pero es verdad que con la tecnología que existe hoy en día, y cualquier móvil te pondría en la luna con facilidad, pues sí, que molaría hacer algo de cerca. Pero bueno, para esta vez creo que no va a poder ser.
Y bueno, si quieren comento un poco el Paibirra en Tenerife que tuvimos el viernes pasado.
Sí. Uh-huh.
Pues la verdad que fue un éxito de asistencia, porque conté como unas 25 personas. es casi el doble de los que fueron a la última reunión. Bueno, se habló un poco de, yo hablé de las charlas que más me habían impactado de la PyCon, y después sobre todo lo que vimos es como el evento se hizo en una especie de hackspace que también, pues allí están haciendo muchos temas de cacharreo o de hardware. Uh-huh. y por ejemplo han conectado la Raspberry Pi para montar un sistema de estos de la barra esta típica del parking. Que se levanta, detecta si el coche está en medio y entonces no baja, y todo pues controlado con Python. Y me llamó la atención que por ejemplo el motor que levanta la barrera es un motor reciclado de un elevalunas de un coche, que me sorprendió porque no pensé yo tampoco que fuera tan potente aquello, y la verdad es que va súper rápido. Y la verdad es que estaba súper interesante, a ver si hablo con la gente que hizo esto y hacemos algún pequeño reportaje o algo, porque en tema de programación no era nada muy espectacular, porque al final es Raspberry Pi, leer una entrada, mandar un 1 por aquí o un 0 por allá. Pero bueno, siempre ver motores y cosas moviéndose pues es divertido. Y después comentar también como curiosidad que sponsoró un poco la reunión un chico que se dedica aquí a hacer cervezas artesanales. Y cuando le comenté que el tema era Python, me dijo, ah no, pues yo uso Python porque para calibrar la temperatura y mantenerla constante en una Raspberry Pi ya está programada con Python. O sea que vino perfectamente.
Sí, sí.
Hay birras, pues ahí perfecto. Y nada.
Tengo una duda, ¿por qué le seguís llamando pibirras cuando ya claramente ya es un grupo local de usuarios de Python? O sea, formalizarlo ya de una vez, tener un Twitter oficial y una página web, algo chulo. Y yo quiero ver ese trabajo con la Raspberry, lo quiero ver colgado en algún sitio.
O tenemos pibirras para como en modo trampa, para a la gente que pueda ser interesante. Ah, pero yo no estoy muy metido en Python. Bueno, pues vete por las birras, ¿no?
Hombre, puedes decir una reunión de Python con cervezas y ya está. Yo sé, claro, las pibirras yo las veo como una forma de germen, ¿vale? Hacer un germen para ver si hay...
Sí, o algo más esporádico.
Sí, algo que no tiene fecha fija, claro, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues ya cuando hay presentaciones con un proyector en una sala que la gente está sentada y hay alguien hablando, pues eso ya es algo serio, tío. Ya no es un bar.
Vale, vale. Me lo apunto.
Hay que dar el salto
ya. Así, además, yo hago una búsqueda en internet y que me salga Python Tenerife y que me salga algo. ¿Vale?
Claro, es verdad que por pibirras ahora no hay mucha gente buscando, está claro.
Es que es lo que mola, es eso, buscar, yo que sé, llegar a una ciudad o ser de una ciudad y hacer una búsqueda obvia, ¿no? De Python Madrid, Python Tenerife y que salgan cosas.
Venga, me lo apunto.
Repartiendo curro aquí, soy el negrero.
En cuanto consiga un logo que pueda integrar la cerveza con la serpiente, ya lo montamos.
Pues cuando lo consigas hay mucha gente interesada en tener open badges de pibirras. O sea, sí, yo no digo nada, pero hay interés.
Sí, sí, eso, bueno, ahora vas a comentar tú un poco de las open badges. A mí eso me interesa mucho porque ya hay un par de personas que me han preguntado por el tema y la verdad que le veo bastante futuro. Pero bueno, ya hablarás tú ahora con más profundidad del tema.
Cuando me toque, no sé cuándo me toca.
Vale, sí, si queréis hablamos para terminar con el tema de los eventos, un poco cómo está lo de la PyConnect de este año, y que bueno, que uh-huh. Por lo que se sabe, creo que en breve habrá un comunicado oficial contando un poco más sobre cómo se va a articular y fechas y tal. No obstante, yo supongo que se preverá para octubre o noviembre como 2 años anteriores y poco más podemos decir, ¿no? Pero vamos, que se está moviendo y en breve habrá mucho más movimiento, ¿no?
Posiblemente cuando salga el podcast ya
sí,
salga
pues, algo. Sí, probablemente.
Sí, la idea es contar con alguien de la organización o así al que poderle escribir las preguntas, ¿no?
Sí.
Y bueno, ir reservando ya, no sé, los bañadores y esas cosas, pues para octubre, noviembre en Valencia.
Sí, pero una fecha perfecta.
Pues sí, sí, hombre, allí tienen el Mediterráneo, está siempre caliente, tío. Sí, yo que sí, soy sí. De océano, pues.
Vale, pues si quieres, coméntanos un poco los Open Batch estos que estás preparando.
Bueno, es que el problema de comentar los Open Batch ahora así en frío es que, claro, no sé qué sabe la gente que está oyendo esto. Ya, se ha hablado mucho del tema de Open Batch en la lista de correo de socios, de socios de la asociación, que es una lista evidentemente sí. cerrada para socios. Se ha hablado mucho en la parte de Python Madrid, se ha hablado mogollón,
sí.
pero pues la verdad que no sé cómo está. O sea, habría que hacer algo temático o algo así, no sé. O bueno, puedo poner luego en las show notes, cuando lo colguemos el podcast, puedo poner algunos enlaces a charlas y a,
sí.
y a lo que tengo publicado sobre el tema, porque para poner un poco al día, ¿no?
Sí,
básicamente, como novedad, pues aprovechando el podcast y para, bueno, para premiar a la gente que hace el podcast y a la gente que puntualmente tenga una entrevista o colabore, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pues hoy hemos creado un open badge, un open badge, es que la pronunciación está sí. complicada, la del singular, un open badge, para la gente que hable más de 5 minutos en un episodio, ¿vale? No 5 minutos en total, si hablas 20 segundos por episodio no vale, tienes que hablar 5 minutos en un episodio. Y esa gente se lleva un badge, ¿vale? Un badge de participante en el podcast 2015. Pues ya, no sé, iremos en un futuro comentando por qué se lo va llevando y
sí.
no sé. Y me gustaría, por ejemplo, que gente que no está muy metido en el tema, porque yo Open Badge lo respiro noche y día, ¿no?
Yeah.
Pero me gustaría en el futuro que gente que ha recibido Open Badge por cosas que ha hecho, que ha hecho con ellos, ¿vale?
Sí.
Que se ha hecho con ellos. Y ahí tengo un par de ideas interesantes que ya comentaré en el futuro, ¿vale?
Perfecto.
¿Pregunta sobre Open Badge?
Sí.
Que, bueno, sí. Estoy absoluto ignorante del tema, o sea, sé lo que he visto en los correos y todo, ¿verdad? Entiendo que es una forma de certificar la participación en, pues, en este caso del podcast o de alguna conferencia. Después el Open Badge es autocomprobable, digamos. O yo tengo que depender de una tercera parte que me verifica la integridad o la veracidad de ese Open Badge.
A ver, tú en un, imagínate un certificado normal y corriente en papel de haber asistido a un curso o que sabes inglés de una academia o lo que sea, ¿vale? O que has hecho un curso de natación. Eso realmente es un papel, ¿vale? Y ese papel, el problema es cómo lo enseñas de forma que sea comprobable que no lo has falsificado, que es legítimo. Que es legítimo, ¿vale? Entonces, los Open Badges, típicamente muchas plataformas cuando consigues, vas avanzando, vamos a hacerlo
sí,
así,
haciendo logros.
Bueno, por caso, en un juego llegas a nivel 26 o pasas un enemigo X y te dan, yo qué sé, pues el badge de colaborador, el badge de que eres muy bueno negociando, el badge de que no sé qué. Pero cada plataforma y cada sistema pues te da lo que te da la gana y solo funciona dentro de esa plataforma. Yo no puedo enseñarla fuera ese logro, ¿vale? La gran novedad, el gran interés de los badges es que los logros esos privados que te puede dar cualquiera, por lo que sea, porque yo qué sé, pues que porque habías cortado el césped en tu casa, uh-huh. ¿vale? Esos badges son válidos fuera y se pueden verificar por un tercero que no sabe quién eres tú ni quién es el que te lo ha dado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del badge del podcast, que bueno... es de hoy, es una novedad de hoy, ese badge certifica que tú has hablado al menos 5 minutos y hay un enlace al programa en el que tú has hablado 5 minutos, con lo cual uh-huh. quien quiera comprobarlo, pues es evidente, se baja el MP3 y lo oye, ¿vale? Pero incluso aunque no hubiese esa comprobación, aunque no hubiese esa evidencia de que tú has cumplido ese objetivo, sí existen mecanismos criptográficos, etcétera, para comprobar que ese badge es válido, ¿vale? Simplemente que yo a la hora de valorar el trabajo que tú has hecho, pues si simplemente, o sea, tendría que ver exactamente cuál es el criterio, con mucho detalle, cuál es el criterio, imaginemos en una carrera, pues cuál es el currículo de la carrera para decidir si te la convalido con la mía o no, porque yo soy un japonés, ¿vale? Entonces, hay una cosa llamada el criterio, todos los badges tienen un criterio por el cual se entrega un badge, que el criterio debería ser lo más objetivo y lo más comprobable por un tercero posible, ¿vale? En este caso, yo intento siempre, en mi caso personal, intento siempre que el badge sea objetivo. Por ejemplo, hablar 5 minutos. Si hablas 4 minutos 38 segundos, cualquiera puede comprobar que no lo has cumplido. También si tú tienes un badge, cualquiera puede comprobar que sí lo has cumplido. Es un criterio muy objetivo, ¿vale? Otra cosa que digas, no, pues haber completado un curso de Arduino con un aprovechamiento. Bueno, ¿qué coño es el aprovechamiento? ¿Quién puede comprobar eso? ¿Vale? Pero si, por ejemplo, para darte el badge tienes que haber presentado un trabajo final del curso donde presentas un trabajo que tú has hecho con Arduino, por ejemplo, ¿vale? Y ese trabajo lo tienes que colgar en algún sitio porque te obliga el criterio, si no tienes un badge, pues ya está, y hay un criterio objetivo que certifica que efectivamente tú has hecho eso,
¿vale?
Entonces, la utilidad de los open batches es la parte objetiva y la parte que es verificable a nivel informático. Es decir, hay unos ficheros informáticos y unas claves. Y eso todo, lo pondré todo, pondré enlaces en las show notes, ¿vale? Uh-huh. Que básicamente yo, consiguiendo, por ejemplo, en mi página web hay un batch hoy de que soy contertulio de este podcast, ¿vale? E independientemente de ver el criterio y ver la evidencia y comprobar que escuchando el podcast que yo estoy ahí, ¿vale? A nivel matemático se puede comprobar que ese batch lo ha emitido la Asociación Python España. Uh-huh. Y lo ha emitido, y eso se puede ver a nivel matemático, lo ha emitido Python España y lo ha emitido por un criterio determinado, ¿vale? Y es una comprobación que puede hacer cualquiera.
Pero para esa comprobación, que era lo que preguntaba yo, necesitas el certificado público, por ejemplo, de la...
Sí, la página, básicamente, bueno, hay dos tipos de badges, hay dos, los hospedados y los firmados. Los que estamos generando nosotros son firmados. La clave pública está en el servidor de la asociación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, evidentemente, es lo que da validez, no está en cualquier sitio, está en el servidor de la asociación. Si yo tengo un certificado de que soy ingeniero, y la clave para verificar eso se baja de la web de la universidad, pues hombre, me da más garantías que si me lo bajo de cualquier otro sitio, ¿no? Ese es el, y en el caso de los hospedados es muy sencillo. Los hospedados, en vez de con una firma digital, lo que llevan es un enlace dentro, uh-huh, del batch. Hay un enlace al mismo batch en el servidor, y si ese batch en ese servidor es un servidor oficial de la organización que debe emitir esos batch, pues ya te da validez.
Vale, vale. Ahí lo que hace simplemente es comprobar que los dos ficheros son a nivel binario iguales, ¿no?
Así. Sí, uh-huh, correcto.
Vale, eso es.
Entonces el batch 101. Ok, de todas maneras, bueno, pondré enlaces a lo que he ido publicando, etcétera, y hay un vídeo de YouTube de 20 minutos explicando cómo funciona el tema en castellano. O sea que, bueno, espero que se popularice la historia.
Sí, ahora, el tema es si. Ya la pregunta que yo me haría es si esto algún día llegará. Ah, pues como el ejemplo que ponía, por ejemplo, la universidad, o ya no ir tan lejos, pero, por ejemplo, cursos de formación tipo certificación Linux. Si esto se podría aplicar o llegará algún día.
A ver, las universidades tienen el problema resuelto hace siglos, literalmente, ¿vale? Es a lo que se dedican. Las universidades se dedican a certificar tu conocimiento. Y es su trabajo, pero todos hemos vivido la experiencia, bueno, todos no, cualquiera que haya estudiado en el extranjero, conozca algo de alguien, pues tiene el problema de las convalidaciones, por ejemplo, ¿no? Yo he estudiado medicina, pero me voy a Estados Unidos y para ejercer de médico tengo que hacer un año de carrera allí. Porque hay asignaturas que a mí son opcionales, ellas son obligatorias o no le da por bueno, ¿vale? Pero básicamente las universidades es un tema que llevan con esto siglos, por no decir mil años. ¿Sí? En cambio, cualquier otra cosa que no sea una universidad tiene problemas. Yo qué sé, una academia de inglés.
Sí.
Un curso de jardinería, etcétera, ¿no? Pues precisamente definiendo un criterio muy objetivo, por ejemplo, en un curso, pues claramente definir el currículo que tiene el curso con detalle, o sea, hay su PDF grande de 16 páginas diciendo exactamente qué incluye el curso y la prueba de que lo has pasado bien por exámenes o porque has presentado un trabajo o lo que sea, pues yo, siendo chino, si tú me mandas ese batch, yo puedo evaluar qué peso le doy yo a ese batch o no. Es decir, si el trabajo que tú has hecho es relevante para mi trabajo o no. Por ejemplo, el hecho de que yo de charlas en Python Madrid y tenga batch, pues habrá gente que le dé exactamente igual, que es irrelevante, y puede ser que haya algún trabajo que realmente tiene peso, ¿vale? Uh-huh. Eso lo decide el que verifica, decide qué peso y qué valor le da a cada batch.
Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a comentar un poco la cuenta de Twitter que hemos abierto, que bueno, muchos oyentes por los comentarios que nos han estado mandando ya la conocen. Es python-podcast. Y bueno, nos podéis mandar comentarios, sugerencias, preguntas, bueno, un poco interactuar un poco con nosotros, cualquier cosa que os ocurra que queráis hacernos llegar, pues bueno, podéis hacerlo a través de esa cuenta, python-podcast. De todas formas, como ya ha habido bastante bastante movimiento. Creo que Juan Ignacio se había leído un poco y nos iba a comentar los comentarios, ¿no? Que nos estaba haciendo los oyentes.
Bueno, vamos a ver las preguntas así. La primera es los decoradores, lo que claro, no tendremos tiempo de comentarlo nada, pero sí podemos organizarnos para que la próxima ya ir contestando un poco esto, ¿no?
Sí, que era una pregunta sí. Que hacía Jorge Tornero, ¿no? Jorge. Arroba I más D más E. I más D más E. Vale.
Más D más C.
Sí.
Sí, la pregunta que importante yo creo que hace es para qué te pueden servir, ¿vale? Porque los decoradores no solo entender lo que son, sino yo lo veo como una herramienta un poco peligrosa. O sea, tienen un uso que yo creo que es razonable, pero como te pongas a hacer muchas locuras, puede ser un peligro. Un decorador, claro, si... un decorador es una implementación de una función que acepta como parámetro una función y devuelve como resultado una función. Claro, contado así es un rollo de mucho cuidado, ¿no? Pero la idea es que tú puedes coger una aplicación que, una función, perdón, que ya funciona y que hace lo que tú quieres y puedes añadirle una cierta funcionalidad antes de ejecutarla, o después de ejecutarla, o incluso modificar la forma en que se ejecuta, de forma que la función en principio hace lo mismo que hacía antes, pero seguramente ahora hace más cosas. El nombre de decorador viene porque uno de los primeros usos que se hicieron de esto es poner la decoración de la ventanita en los sistemas de ventanas tipo Windows y tipo X-Windows, donde hay una función que pinta el contenido y después se le decora con otra función que lo que hace es pinto las barras, pinto los iconos, pinto lo que sea, y llamo la función que me pinta el contenido. Vale, y si ahora quiero cambiar la decoración, por así decirlo, pues con la misma función que me pinta el mismo contenido, pero lo decoro con otra, que me pinta las barras de un azul metálico y los cuellos no decoros a la derecha en vez de a la izquierda, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que la verdad que es complicado, no sé, lo veo complicado explicarlo sin un diagrama, ¿no? O sin un ejemplo. El típico ejemplo de uso es yo quiero guardar en un log cuando se ejecutó la función, cuando se empezó a ejecutar y cuando se terminó. Si yo tengo 100 funciones y tengo que irme a cada una de ellas y ponerle al principio una llamada al log y justo antes de salir otra llamada al log, primero es un rollo porque tengo que hacerlo 100 veces con el posible peligro de que alguno lo haga mal o que me olvide de hacerlo, etcétera. Y además estoy complicando el código de cada función con un código que no tiene nada que ver con lo que haga la función. Es un código para de traza que no tiene absolutamente nada que ver con que la función haga un cálculo de una inversa de una matriz o algo así. Con lo cual, embrollo mi código, lo hago más complicado y más inmanejable, ¿vale? Cuando quiero quitar esas trazas, pues tendré que volver otra vez a tocar todas esas 100 funciones. Pero si hago un decorador que admita como entrada esa función, lo que hace es crear una nueva función, que llama el log, llama mi función, obtiene un resultado, vuelve al log el momento en que acabó y retorna el resultado. Ese es un típico decorador que se podría usar. No sé si me he enrollado demasiado, creo que sí, ¿no?
O sea, un decorador, por ejemplo, lo podríamos decir como que es una rutina que recibe una función y devuelve otra función, pero a nivel funcional, ¿no? Que mejor dicho, puedes encapsular todos esos comportamientos típicos en una aplicación, sobre todo el tema de debugging y cosas así, por ejemplo, para tema de profiling, cronometrar cuánto dura una función, cuánto tarda en ejecutarse. O cuándo es llamada con sus parámetros, etcétera, que son comportamientos universales que te pueden interesar. Podrías tener una librería de decoradores útiles, ¿vale? Por ejemplo, el decorador que cronometra una función, y tú, decorando esa función metiendo con la sintaxis de decoradores de Python, pues le asignas o le aplicas ese decorador a las funciones que tú quieres en un momento determinado. Pero bueno, la utilidad aquí, sobre todo yo lo veo, es el hecho de poder encapsular comportamientos útiles dentro de funciones aplicables por ahí, con el tema de los decoradores, ¿no? Sí. Otro uso interesante, por ejemplo, meter validación de parámetros, pongamos por caso. Sí. Cosas por el estilo. Es decir, realmente puedes hacer muchas cosas muy interesantes.
Sí, por ejemplo, los muchos frameworks web lo utilizan para crear rutas, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí. Sí, registrar funciones, por ejemplo.
También.
Registrarlas en un framework. O sea, realmente yo te paso una función, haz algo con ella, incluyendo nada, ¿vale? Puedes devolver lo mismo, pero en esa llamada registras esa función en algún sitio. Por ejemplo, yo que sé, la serializas a disco registras en un... O no sé, lo que se te ocurra realmente. No, habría que ver ejemplos. O sea, enumerar un puñado de ejemplos que no sean que no sean los evidentes de pues cronometrar lo que dura una función, no, que sea algo un poco más sesudo, ¿no? Pero sí que es una funcionalidad del lenguaje bastante interesante.
Sí, sí.
Un uso típico también me estaba acordando es, por ejemplo, si quieres añadirle seguridad a la función,
sí.
Seguridad que puede ser súper complicado, de tipo, pues, me conecto a la base de datos y miro a ver si hay una tabla de credenciales, que me, o sea, cualquier cosa súper complicada. Si ese código de comprobación de seguridad lo metes en tu función, que ya de por sí es complicada, pues cuando vayas a mirar ese código, tienes dos cosas, dos funcionalidades, a lo mejor entremezcladas ahí, ¿no? Cuando puedes hacer que tu función haga lo que tiene que hacer y hacer un decorador de seguridad, que le digas, oye, esta función solo se podrá ejecutar con este permiso. Que es una, Django, por ejemplo, tiene decoradores de ese tipo, ¿no?
Sí, sí, para mirar si está logado, si está en sesión el usuario y tal, sí, sí, sí.
Es muy sencillo, lo que hace Django es, si estás logueado, pues te dejo ver a la vista, si no, no. Pero tú puedes hacer el decorador todo lo complicado que tú quieras. Si estás logueado y la hora del día es no sé qué, y hay manchas solares y los anillos de Júpiter están en no sé qué, entonces te dejo entrar, ¿sí?
¿No? ¿Seguimos?
Sí.
Después, Rodolfo Illada, que es arroba rey Illada, pide dos. Citon, no confundir con C Python, sino Citon. Y Ansible, la verdad que yo Ansible no lo conozco. Cito si lo conozco por el proyecto Piki, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha hecho algo o sabe lo que es Ansible.
Sí, Ansible, se han dado varias charlas en Python Madrid y en la parte de DevOps de Madrid. Sí. Simplificándolo mucho, porque lo quiero decir en dos minutos, es un paquete, un producto Python que te permite ejecutar código remoto en una red de servidores, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos el caso de la nube, que tienes 1000 servidores y dices, bueno, quiero instalar un paquete en los 1000 servidores. Bueno, pues en vez de conectarme uno a uno y hacerlo a mano, pues aquí lanzas el comando en paralelo o en serie, pero bueno, lanzas el comando en los 1000 servidores a la vez, ¿vale? Y la parte interesante y más molona es que no hay que instalar nada en
los clientes, sí.
En los clientes, es decir, el orquestador, tu portátil donde haces esta operación, ¿vale? Se conecta por SSH a esos clientes, pasa el código necesario Python, bueno, hace falta un intérprete de Python allí, pero bueno, sí. hoy en día viene de ser en cualquier distribución, ¿no? Pero no hace falta que instales paquetes ni que instales nada. El Python, digamos, de serie. Entonces, tu cliente se conecta, el cliente que es el que da la orden, tu portátil, se conecta a esos 1000 ordenadores, pasa un poquito de código de Ansible para ejecutar allí los comandos que tú le digas y devolver el resultado, pues si hay excepciones te notifica que máquinas fallaron, etcétera, 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 ¿no? Y puedes implementar roles muy complicados, puedes usar programas enteros, pero está pensado así para ejecutar la misma operación en muchas máquinas a la vez. Uh-huh. Las máquinas las puedes dividir por roles, en plan, bueno, tengo máquinas que son bases de datos, tengo máquinas que son frontales web o lo que sea, y tú ejecutas código, el que tú quieras, pues en roles determinados, ¿no? El uso evidente es hacer instalaciones masivas, hacer actualizaciones masivas, etcétera, pero puedes hacerlo también cosas tan chulas, pues como por ejemplo conectarte a los 10.000 ordenadores que tienes y ver el estado de disco duro, sí, libre ocupado que tienen todos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en vez de ir uno a uno o escribirme un agente específico que conecte solo para esa tarea, pues es un comando que es hacer un DF, ¿no?
Sí.
En la parte de Unix, ¿no? Hacer un DF para ver disk free y lo lanzas en 10.000 ordenadores y ya está, y te devuelve una tabla con 10.000 resultados. Y eso es básicamente Ansible en dos minutos.
Te parece un poco a Fabric, ¿no?
Sí, es un poco más.
Sí, son, a ver, Fabric y Ansible, pues sí, se parece mucho. Y luego la parte de la competencia de Ruby, pues tenemos el Puppet y el Chef, que son, bueno, se solapan mucho. Sobre que Puppet y Chef están muy pensados para igualar configuraciones, es decir, tú defines lo que es tu máquina, digamos, estándar. Y ellos hacen lo posible de una forma funcional y tal, y bueno, que funciona de aquella manera, para igualar la configuración en la que tú tienes. Mientras que Ansible directamente ejecuta comandos, no tiene un planificador de cómo llegar a un objetivo determinado, ¿no? En mi caso lo prefiero. Este también es un tema de filosofía, ¿vale? Que orientado a configuraciones, orientado a comandos. Es un tema de filosofía. Yo prefiero llevarlo a comandos, pero bueno, es un tema, no sé, esto la gente de DevOps sí, podrá opinar mejor.
Y el otro tema es Python, ¿no? Que, según entiendo yo, es un superconjunto de Python. Es decir, el, en teoría creo que cualquier programa Python, o casi cualquier programa Python, también es un programa Python, o como se diga esto. Lo que pasa es que el superconjunto este te permite optimizar las cosas para que cuando esto al final llames a librería C o lo compilas a C, pues te evites toda la sobrecarga habitual que tiene Python con sus leyes dinámicas. Lo que haces es decirle, bueno, esta variable i, que podría ser cualquier cosa, yo te juro y te perjuro que por lo menos durante esta función va a ser un entero, ¿no? Uh-huh. Y eso permite hacer una serie de optimizaciones y de simplificación en el código, que hace que tu módulo en Python pues tenga la velocidad X, y aquí consideras por rendimientos espectaculares, ¿no? Sobre todo si son cosas muy, muy ligadas a la CPU, ¿no? Mucho cálculo y mucha historia. Creo que Pivorachi publicó hace poco un artículo muy bueno sobre Python.
Claro, para mí la ventaja gorda de Siton o Siton, yo ya no sé cómo pronunciar esto. La ventaja buena es que tú puedes escribir el programa, bueno, tú escribes el programa en Python de toda la vida y luego haces profiling para ver, pues, que al final lo que te está consumiendo el 90% del tiempo es una rutina de 50 líneas, ¿vale? Un método de 50 líneas. Entonces, ese método de 50 líneas, que lo has escrito en Python y ya lo tienes depurado, si no es un tema ahora de rendimiento, pero ya has depurado, ya has elegido un algoritmo eficiente, etcétera, ¿no? Y ahora te puedes dedicar a ayudar al lenguaje, ayudándole en las partes que le cuestan, por ejemplo, yo qué sé, sabiendo que un bucle va a iterar sobre enteros, ¿vale? Pues decir, oye, estos son enteros. Sácame todas las comprobaciones de que cuando hago i igual a i más uno, si es una cadena, va a dar un error. Esa comprobación no la hagas, porque ya sabes que i va a ser un entero, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas las relajas y te permite compilar código mucho más rápido, ¿vale? Pero la parte chula, aparte de, bueno, está el tema de la velocidad, obviamente, ¿no? Pero para mí la parte interesante es que tú lo que estás escribiendo al final, o mejor dicho, lo que escribes al principio, es código Python 100%. Es solo al final de todo, que determinadas funciones que son lentas, las tocas en lo mínimo para decirle, la variable i es un entero, la variable f es siempre, yo qué sé, pues, una cadena, o lo que sea, ¿no? O una ristra de bytes, ¿vale? Uh-huh. Y eso son añadirle a lo mejor 5 o 6 líneas al programa en una rutina determinada y el rendimiento se multiplica por 100, ¿vale? Entonces eso está muy bien porque tú el desarrollo realmente lo has hecho en Python y toda la prueba, todo lo que es el debugging original de que tu rutina de, yo qué sé, de cálculo de números primos funciona bien, solo que es lenta. Bueno, ahora vamos a vamos a acelerarla sin cambiar el algoritmo y sin escribir código nuevo, simplemente etiquetando, ¿no? Entonces, para mí lo que más me gusta de Python, comparado con escribir una extensión nativa en C, que es algo que he hecho mucho, es que al final estoy haciendo Python, y toda la depuración y toda la prueba de que esa idea que yo tengo va a funcionar, la hago en Python. Lo único que luego hay un paso final que es, bueno, ahora etiquetando 4 cositas, va 20 veces más rápido. Pero todo el trabajo de escribir la rutina en sí y pensar el algoritmo y cómo voy a hacer la búsqueda, no sé qué lista, bla, 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 la he hecho en Python. No te digo que me toca C por el medio, ¿no? Y luego hay otro uso interesante que es, Juan Ignacio ha dicho una cosa muy chula que es que Python o no sé cómo, puede compilar cualquier código Python a C. Básicamente correcto, ¿vale? De hecho, si no lo hace, son bugs que se reportan. Y eso tiene un uso interesante e inesperado, que es el tema de la ofuscación. Es decir, yo puedo escribir un programa en Python, pero por lo que sea, no me interesa que ya se quejen, que me empezarán a llegar chungos, ¿no? Pero puede ser que no quieras que se vea el código, y aunque distribuyas el bitcode, el punto py, bueno, eso es muy fácilmente invertible, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo puedo necesitar, pues porque es lo que me paga las habichuelas, puedo necesitar que el código esté, pues, que no sea tan fácilmente pirateable, entre comillas, y con las consideraciones éticas y morales que sea, ¿no? Pero bueno, yo en mi trabajo puede hacer falta que no sea obvio que se pueda tocar ese código, ¿no? Y entonces, pasándolo por Python, a lo mejor me gano un rendimiento, pues un 2% o nada, ¿vale? pero de repente es un bloque binario de 23 megas, mi programa entero, que eran 100 kilobytes de Python, se transforma en 23 megas de C, que tarda en compilar un cuarto de hora y me genera un binario de 60 megas, ¿vale? Y que va más o menos igual de velocidad que el original, porque no he etiquetado, no he tocado el código Python original. Es el Python tal cual yo lo escribí. Pero ahora lo que tiene es un ejecutable de 60 megas o de 26, que es una cosa opaca, es un binario. Y es un uso que yo lo he usado alguna vez para eso también.
Vale, seguimos. Sí. Porque la siguiente pregunta tiene tela. De Tiburachi dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre el estado de la gestión de paquetes en Python? ¿Es la solución o hay que empezar de cero?
Bueno, Fibonacci es un troll, o sea, ya quedó claro. Además, ¿sabéis visto el mensaje que ha mandado ahora a las 20:33 a la lista general, a la lista de correo general pública de Python España? Pues esto hay que dejarlo para el próximo podcast. Vamos a dejarlo para el próximo podcast porque se... Yo solo tengo una opinión muy rápida, ¿vale? Yo voy a dar una opinión muy rápida. Pip funciona de puta madre, punto. Pero el problema no es Pip, el problema no es Python, el problema es cuando tú quieres instalar un producto que depende de librerías externas que puedes tener instaladas o no en tu sistema operativo. Por ejemplo, si yo quiero hacer, yo qué sé, imaginemos programar la tarjeta de vídeo para mandar programación en paralelo, bla, 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 eso no es Python. Yo lo hago desde Python, pero eso al final es una librería nativa que tienes instalada o no en tu ordenador, que con tu marca concreta de tarjeta de vídeo y tu modelo concreto de tarjeta de vídeo y tu sistema operativo concreto, habla con esa tarjeta, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que cuando yo hago pip install CUDA, que es el sistema de manejo de tarjetas de vídeo, pues a lo mejor me funciona o no me funciona dependiendo de lo que tenga y de mil historias, ¿vale? Pero ahí no es un problema de Python, es un problema de que, bueno, si tuvieras las librerías apropiadas instaladas en tu sistema operativo, funcionaría, ¿vale? Si yo tengo un Linux pelado y le hago una instalación de pip install CUDA y se tiene que bajar megas de código C, compilar el código C, instalarlo a nivel de sistema operativo ese código C y al final meterle un wrapper de 25 líneas en Python, eso no es un problema de Python, ¿vale? Es verdad que Fibonacci tiene razón en el sentido, y bueno, es un problema serio, en el sentido de que él está muy centrado en la parte de cálculo científico e ingeniería, y ahí se trabaja precisamente con librerías de estas enormes, ¿vale? Una librería de cálculo de elementos finitos para calcular cálculo de estructuras de edificios. Eso no es Python, eso es una librería de cálculo de elementos finitos para calcular estructuras en edificios. Tú lo que te bajas de Python es el wrapper, el acceso a esa librería, pero esa librería no la necesitas, independientemente de Python, ¿vale? Entonces, el problema es que yo no tengo esa librería. Y cuando le digo pip install cálculo de estructuras, pues tiene que instalarme megas y megas y megas de cosas que no es Python, ¿vale? Entonces hay iniciativas, por ejemplo, como el tema de Conda, etcétera, que lo que hacen es que ese trabajo ya lo ha hecho alguien. Ese trabajo dice, bueno, yo cuando le doy a instalar esto, pues te instalo también todas las librerías, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo en vez de tener Linux tengo un Solaris, por ejemplo, pues no me va a funcionar. Porque esas recetas son recetas para Ubuntu 64 bits con kernel versión no sé cuál, ya. ¿Vale? Si tú tienes eso, te funciona perfecto. Si tú no tienes eso, Conda tampoco va a funcionar. O sea, no es un problema del gestor de paquetes, ¿vale? Porque Conda a mí no me lo va a arreglar. Si yo tengo un FreeBSD de hace 4 años. Sí. De todas maneras, este es un tema que esto es para unas cervezas, de verdad. O
sea, que vamos, que resumiendo que Py funciona perfectamente, excepto cuando no funciona.
Sí.
¿No? Bueno, así. Pero eso vale para todo, tío. Tú vives hasta que te mueres. Eso es la leche.
Bueno, y a ver, la última pregunta. Iván Pedrazas, arroba y Pedrazas. Yo quiero que digáis los números de la primitiva de forma pitónica. Vean lo que está preguntando.
A ver, yo cuando era un crío, yo compraba revistas de informática. Mi padre compraba revistas de informática hace 30 años, ¿vale? Y había una cosa muy curiosa, bueno, de aquella no había primitiva, había quinielas, ¿vale? Y tú cuando juegas a las quinielas hay una cosa muy interesante que se llama las múltiples. Tú podías marcar varios partidos más de un resultado. Eso era lo que se llama jugadas múltiples o partidas. Bueno, el boleto múltiple. Eso era mucho más caro, es decir, cada resultado adicional que marcabas te subía un pastón, ¿vale? Pero claro, aumentaba tus probabilidades. Entonces, había programas para calcular, decías, quiero hacer una reducción a 11.
Sí.
Entonces él te generaba un montón de combinaciones de todos los partidos, ¿vale? Aprovechando resultados múltiples, etcétera, intentando optimizar tu capacidad de que te tocase algo, ¿vale? Entonces, si tú eras capaz de jugar 3.000 quinielas y meter ahí, yo qué sé, pues 50.000 euros en quinielas, ¿vale? Pues tu probabilidad de ganar más de 50.000 euros era alta. O sea que realmente es rentable. Te hacía falta jugar 50.000 euros, pero tus probabilidades de ganar más eran altas. Claro, no es una certeza, son probabilidades, ¿vale? Y este es un tema muy interesante también porque está conectado con la parte de sistemas de corrección de errores. Cuando tú metes un CD y tienes un dedo ahí, una marca digital o un arañazo, lo que sea, en el CD, y aún así es capaz de leerlo, ¿vale? Eso es porque el CD graba información extra, de forma que cuando lee los datos, aunque no puedas leerlos todos, con esa información extra eres capaz de reconstruir los datos originales, ¿vale? Yeah. Pues esta idea, que suena así súper molona y tal, es lo mismo que lo que tienes que hacer para jugar a la lotería y que te toque. No, es que es lo de las reducciones, sí, sí, de las quinielas. La tecnología que hay por detrás es lo mismo, es lo que se llama distancia de Hamming, ¿vale? Eso, que alguien se lo mire o algún día, no sé, otro podcast o un blog, ¿vale? Pero que esta pregunta, que parece una coña, realmente sí que tiene una parte de programación interesante, que es la parte de cómo puedo hacer combinaciones de números de forma que jugando no una quiniela, sino jugando 20.000 quinielas, tenga más probabilidades que jugando 20.000 quinielas al azar. Que básicamente es, tú tienes vectores, la quiniela es un vector, y yo juego vectores que sean lo más distantes unos de otros posibles. Bueno, es un tema muy interesante, la verdad, pero no me quiero meter con él.
Mira, y te daba una pregunta que se me había pasado de WU, y si a lo mejor hoy es complicado, la verdad que sí, pero para otro día algo sobre esta iniciativa, y pone un enlace a los pueblos de criptografía que hay aquí sobre
Python. Sí, hay un proyecto que empezó hace un par de años, creo, que se llama cryptography.io, sí. ¿Vale? Son intentos de hacer una librería criptográfica usable por seres humanos normales, de forma segura, ¿vale? Todos podemos usar lo que sea, pero usarlo de forma segura, que meter la pata sea difícil, porque cuando se usa criptografía, si no eres un especialista, que poca gente lo es fácil cagarla. Y el problema de la criptografía es que la mala criptografía parece igual de buena que la buena. Te enteras, claro, un programa feo es feo, un programa que lo ejecutas y revienta, pero cuando cifras mal, todo funciona bien, hasta que te crujen los malos, ¿vale? Entonces, claro, es muy fácil meter la pata y es muy fácil usarlo mal, y la verdad que las librerías que había hasta ahora y las que sigue habiendo hasta ahora, pues lo normal es que lo hagas mal.
Yeah.
Porque hace falta ser un experto para usarlas bien, y nadie es un experto, ¿vale? Entonces, la idea de Cryptography.io es una librería nueva que no tenga todo el bagaje de compatibilidad, etcétera, de las antiguas. Es un proyecto nuevo 100%, de forma que como las opciones, por decirlo de alguna manera, las opciones por defecto sean seguras. Que tú puedes tomar decisiones y puedes cagarla, pero si te dejas llevar, que lo lógico y lo normal sea que todo funcione como Dios manda.
Y que sea
seguro, que no haga falta ser un especialista. Por ejemplo, en vez de darte primitivas, yo qué sé, el algoritmo A es, vale, sí, o el algoritmo A es cifro, bien, ¿cómo paso ahora la clave al otro lado? Pues no sé cómo pasarlo. Bueno, pues hay algoritmos para hacer eso, ¿vale? Entonces, directamente tú no puedes cifrar por AES, bueno, sí que puedes, ¿no? Pero digamos que no deberías poder cifrar con AES tal cual. Tú deberías poder, yo quiero llamar la función de cifrar y me coge esos datos, me los cifra, me los empaqueta, me lo firma y además con lo que se llama una cosa que se llama cifrado autenticado, que es una cosa reciente, por cierto, una invención reciente de 10 años a pagar aquí, que básicamente significa que si tú modificas un bit, directamente sabes que ha sido modificado sin necesidad de descifrarlo, ¿vale? Para evitar que la gente toquetee cosas a ciegas y que luego al descifrarlo tenga sentido, ¿vale? Y todo eso quiero que lo haga la librería ella sola. Yo, por ejemplo, lo que acabo de explicar de cifrado autenticado, no tendrías por qué saberlo. Yo quiero usar una librería que me dé esa funcionalidad, que diga, yo te doy un paquete de datos opaco, un blob opaco, que si alguien lo toca, te voy a dar una excepción de datos corruptos. ¿Cómo funciona eso? No quiero saber cómo funciona, porque si me pongo a hacerlo yo, lo voy a hacer mal.
Ya.
Entonces, que lo haga alguien. Entonces, el proyecto está muy bien, está muy verde. Sale una versión cada 3 meses o por ahí. Yo estoy por ahí medio fastidiando. Y ha salido hace nada, hace este mes, hace una semana o dos, ha salido la versión 0.8, que por ejemplo te permite cargar certificados X509, que son los certificados de los servidores web, pero no te permite ni grabarlos ni generarlos, ¿vale? Por eso digo que es algo que se va yendo pasito a pasito, todavía está verde, ¿no? Pero ya empieza a ser algo que para determinadas cosas funciona.
Si estoy viendo en la página web, vamos por la 9 ya. Debes haber sacado.
Pues la han sacado. A ver, espérate, que no me lo creo. Vamos a ver. Cryptography. ¿Dónde veis la versión?
En el changelog, sí, verdad, 09 Master. Pero bueno, es que pone Master, claro. No sé si es una release.
La 09 Master es la versión de desarrollo.
Esa es la de desarrollo, ¿no? Que es su rama Master de desarrollo.
Sí, la última es la 08. Y que ha salido hace, bueno, pero da igual, porque cuando salga este podcast ya cambió, ¿no? Sí. Pero ha salido hace un par de semanas. Y de hecho, ayer o antes de ayer les mandé un mail diciendo, vale, la última versión, ¿me permitís cargar certificados por vuestros muertos? Quiero poder generarlos, porque quiero poder pasar de la mierda del OpenSSL, ¿vale? Yeah. Y que es una pesadilla. Y me han respondido a los 10 minutos diciendo, está en la to-do, pero poquito a poco. Y bueno, evidentemente poquito a poco se va avanzando. El proyecto es un proyecto que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, sí.
Yo que se le da bastante movimiento porque va por la 08, pero vamos, que se ve súper activo, vamos, cada mes o así, cada 2 meses tiene movimiento, ¿no?
Sí, sí, salen. Es un trabajo activo y está. De hecho, yo en algunos proyectos míos, a medida que se va ampliando la librería y a medida que van saliendo versiones nuevas, yo estoy en la lista de correo, etcétera, y voy migrando código mío a la librería esta. Es decir, yo ahora mismo estoy usando, yo que sé, OpenSSL y M2Crypto y cosas así feas, y a medida que puedo, yo que sé, pues cuando esta gente mete curvas elípticas, pues migraré proyectos a este proyecto porque podré usar curvas elípticas con ellos, etcétera. Y con el tema de X509 pasa igual, es decir, yo esta noche me he pasado la noche sin dormir y hay gente que puede dar fe de ello, pegándome con un OpenSSL por un detalle que si esta librería permitiese generar certificados de ahí mi mail, ¿vale? Pues lo hubiera resuelto en una hora y así he pasado una noche entera en vela, ¿no? O sea, a medida que va saliendo versiones nuevas que salen con mucha frecuencia, te digo, pues cada mes, 2 meses, van ampliando funcionalidades y yo voy migrando código mío, que trabaja con otras librerías, lo voy migrando a esto, a medida que puedo. Más.
Aquí hay otro que se me había pasado, Sauron, que es arroba NN2ED, subrayado S4URON. Pregunta por corrutina y entrada salida no bloqueante. Que eso, bueno, lo comentamos antes, ¿no? Esto sí queda para 2 o 3 podcasts, yo creo.
Sí, esto es tema de podcast dedicado.
Y después, bueno, la verdad que ha habido bastante movimiento en Twitter promocionando la iniciativa y felicitándonos. Edgar S. Hurtado, arroba Edgar S. Hurtado, por ejemplo. Escuchando el capítulo de Python Podcast, gran noticia lo de PyCon en Valencia, espero poder ir. ¿Qué más por aquí? Hola, Python Podcast, ya estamos en iTunes, Rodolfo Villada, KHB.org. Se queja de que el podcast es un poco largo. Yo creo que este va a ser como el doble, o editemos esto de alguna manera.
Los de KHM es la gente de la Universidad Politécnica de Alicante, que sí. Esa gente es gente de químicas, creo, ingeniería en general. Y sacaron
un podcast ellos, sí.
Sí, hace un par de años así, sacaron un puñadito de, era un podcast de ingeniería, pero curiosamente siempre hablaban de Python. Sí. Era una cosa muy curiosa, era ingeniería química. Y yo nunca les oía hablar de química, siempre hablaban de Python.
Sí, sí, sí.
Y sacaron, no sé, 2, 3, 4, no sé cuántos pocos.
Sí, 4 o 5 creo
que fueron. Y están parados. Pero me han llegado rumores, alguna foto que puede ser que vuelvan a salir otra vez. Bueno, se hacen competencia.
Eso está bien.
Después tenemos a Pío Archi, felicitándonos porque lo que promete ser un pedazo de podcast. No sé qué más. Un tal Jesús sea avión. Un Python en español. Acostado.
Bueno, hay un Rodolfo Villata que dice muy interesante la charla, Nemo, que no te caiga. Samuel, sí. Arroba internet, pone pis saludos.
Sí, tengo un compañero de aquí que estuvo en las piernas.
Sí, en general, yo lo que estoy esperando es que la gente se queje de que hablamos mucho, o que se queje de que el audio es malo, o que sí. se queje de que no nos entienden, no sé, que hablamos como si tuviéramos un encerrado delante y por voces difícil explicar cosas, ¿no? Pero sin embargo, de momento nadie se queja, quitando por la duración, nadie se queja, lo cual yo no es bueno, o sea, yo quiero quejas.
Sí, sí.
Porque las quejas es lo que te fastidian, pero al mismo tiempo es lo que hace que las cosas mejoren. De hecho, hoy estamos grabando los tres con micro, decente, creo.
Sí.
Y de otra manera que el otro día, y todavía tenemos que mejorar cómo grabamos. Estaría bien que la gente nos contase qué sugerencias tiene, ¿no? Para el tema de grabar. Por ejemplo, ahora mismo estamos grabando, ahora, por circunstancias, truculentas, pero bueno, está saliendo bien. Estamos grabando por web RTC desde los navegadores sin instalar nada, simplemente con un micro enchufado al ordenador y el navegador de serie. Bueno, yo estoy con Firefox, la última versión, pero debe funcionar en Firefox y en Chrome, y no tenemos instalado ningún programa ni Hangouts ni leches, ¿vale? Lo cual yo creo que está saliendo bien.
Está saliendo bastante bien.
Luego, por ejemplo, yo he anunciado que ya el podcast está disponible en iTunes, ¿vale? Hay tres feeds, hay un feed para MP3, hay otro feed para Vorbis, para Og Vorbis, y otro feed para Opus. Opus no, nadie sabe lo que es, y es lo que más mola del mundo. O sea, ir a la Wikipedia, bueno, en inglés, no sé en castellano lo que habrá, pero bueno, la Wikipedia en inglés ponéis Opus, y cuando te diga que elijas Opus hay muchas cosas, ¿no? Formato de audio, pues dale al formato de audio, lee, y luego llora porque tu reproductor no lo soporta. Entonces, he colgado en iTunes el feed simplemente de MP3. Pero están los tres feeds disponibles. Luego nos comentaba Alejandro Pérez, arroba Alex Pérez L,
sí,
que ya aparece también el podcast, aparece en Pocket Cast, que es otra plataforma diferente, que no es iTunes, ¿vale? Hace un momento hemos comprobado que no sale en iVoox, pero probablemente en iVoox haya que registrarlo a mano, no es automático, ya ha quedado Samuel de...
Sí, eso ya me encargo.
Encargado del tema. La idea es que uses el cliente de podcast que uses en tu móvil o en tu ordenador, pues que este podcast esté localizable y te lo bajes automáticamente, ¿vale? Entonces, nos gustaría, por ejemplo, mira, vamos a pinchar a la gente. Si escuchas el podcast con algún software y no te salimos en ese software, nos buscas y no te salimos, Python en español, dínoslo, ¿vale? A ver qué hacemos, ¿vale? Para darlo de alta donde sea, la plataforma, etcétera.
Le daremos un open batch al que nos avise de que no está saliendo una plataforma.
Habría que crear, como hace falta un criterio objetivo, el criterio que hay ahora es para hablar 5 minutos. Entonces, de hecho lo pensé, porque hay un trabajo muy fuerte en el podcast, que realmente es el trabajo gordo, porque hablar 3 horas, nos encanta a todos hablar 3 horas, ¿vale? Sí. La parte fastidiada es la parte de edición, ¿vale? Hay una parte de colgarlo a la página web, comprimir y tal, pero eso es una cosa muy mecánica. La parte de creativa y que lleva horas y que luego todo el mundo se queja de que no se oye bien, ya, es la gente que edita. No sé si es buena idea decir quién ha editado este podcast o el anterior.
Bueno, yo asumo las consecuencias, no pasa nada.
No sé, pero sé que es un trabajo. Yo ya no grababa podcast porque no quería editar. Y bueno, hay otra persona que le ha echado narices y se ha metido, ¿no? Es un trabajo que no tiene open batch ahora mismo, porque si no hablas, si tú le contratas a un negro para editar el podcast y no habla, pues no tiene batch. Entonces habría que, llegado el caso, de eso lo he pensado alguna vez, ¿no? Pues tener un batch de cara a la asociación, por ejemplo, que no me habéis preguntado por los batch de socios, ya lo comentaré para la próxima. Y también hay mucha gente que hace trabajo importante en la asociación, que no lo ve nadie, y que o lo ven solo los que escarban, ¿no? y es un trabajo muy importante. Y estaría bien esa gente que se supiera, porque dentro de 5 años nos hemos olvidado ya. Y es gente que ha hecho posible hacer cosas, bueno, que esto funcione, ¿no? Todo esto, todo lo que se está montando en España con Python, que es muchísimo. Y esa gente, pues no lo sabe nadie. Y es algo que, no sé, habría que tener algo así como, yo que sé, la medalla de oro anual. No sé, que la gente que organiza la primera Piconés, por ejemplo, que fue un acto épico, o sea, esa gente me parecería tristísimo que dentro de 10 años esto fuera una revolución brutal el Python y que nadie supiera.
Y nadie se acordase ya de quién empezó.
Justo de quién fue el que hizo la primera Piconés.
Sí.
Pues eso es importante que esa memoria no se pierda. Y hay gente, o incluso en comunidades locales, etcétera, que hay un trabajo ahí hecho de moverse para mantener vivo un grupo que cuesta mucho mantenerlo vivo, y nadie lo sabe. Nadie lo ve. No sé, temas para pensar.
Iremos hablando de todo, sí. Bueno, a ver, de todas formas el Twitter lo voy a repetir para que la gente lo acepte, es python-podcast. Hemos leído todos los comentarios, todo aquel que quiera seguir haciendo los comentarios, pues ya sabe, python-podcast. También tenemos un correo electrónico, que es podcast2015@es.python.org. Y también tenemos la web donde lo está subiendo Jesús, a podcast.jca.es/python, que ahí iremos subiendo los... Además ahí están en los tres formatos, el que se lo quiera bajar en Opus, por ejemplo, o en Vorbis, pues ahí están los tres formatos, también como MP3. Y lo del iVoox igual, voy a intentar yo registrarlo y subirlo a iVoox para que estén todas las máximas plataformas posibles. Y poco más, yo creo.
Quiero hacer un comentario sobre el Twitter, muy rápido. Sí. ¿Por qué se llama Python subrayado podcast? Yo quería poner Python subrayado es subrayado podcast. Pero no me da el tamaño, me dice Twitter que es muy largo. Entonces la corté de coña, Python podcast, y me sorprendió mogollón que estaba libre Python
podcast. Es curioso.
Podcast de Python a nivel mundial tenemos nosotros el nombre, o sea,
sí.
Y luego ya metí la coña de meter el cast de castellano, meterlo en mayúsculas. Podcast Python podcast en castellano, ¿no? Aunque nosotros nos llamamos podcast en
español.
En español. Lo cual luego me dieron ganas de cambiarle el nombre oficial al podcast y decir, no, vamos a decir
Python en castellano. En
castellano, porque nos fastidia el Twitter. El Twitter. Bueno, esto lo comento por lo mismo que comentaba hace un momento de que hay historia ahí que si no se cuenta se pierde. Entonces, sí. Ya lo he contado, ya quedó.
Queda para la posteridad ya.
Sí, de porque hemos registrado un nombre tan jugoso y que estaba libre. Me alucina que estuviese libre.
Sí, es curioso, ¿no? Porque además, a ver, sí que no hay muchos podcasts de Python a nivel mundial, pero sí que hay algunos, aunque están bastante parados, pero sí que hay dos o tres que han publicado sus capítulos.
Y había muchos, había una docena. Han ido muriendo, pero había muchos y nadie usó.
Es curioso, ¿no? Sí.